Muy bien, seguimos siendo Meridiano Electoral. Estamos en comunicación con Carmen Ryan. ¿Digo bien, Carmen? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Ryan? ¿Ryan? ¿Hola?
Hola.
Hola, Carmen Ryan, es coordinadora del equipo de Derecho Social, Económico y Cultural de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Con Axel Govendig los saludamos, mi nombre es Fernando Pearson. Y bueno, la idea es preguntarle, ¿no? ¿Cómo está la cuestión en este momento?
Bueno, un poco desde ASIJ venimos trabajando hace algunos años con el tema de infancia, la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Venimos trabajando junto a muchas organizaciones que integramos una red que se llama Infancia en Deuda y hace algún tiempo señalamos con mucha preocupación, hace algún tiempo, varios años, cómo viene incrementando la situación de la pobreza infantil respecto de lo que es la pobreza de personas adultas y la necesidad de políticas públicas que tiendan a resolver esa problemática. Los niños, niñas y adolescentes estamos todos de acuerdo que tienen derechos específicos asignados por la Convención, que la Ley de Protección Integral, y constantemente hablamos de esta garantía específica de derechos que tienen durante la infancia, pero en nuestro país más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes crecen en situación de pobreza y eso implica que no acceden a sus derechos a los más básicos. Hace algunas semanas el debate fue evidente, el acceso al derecho a la alimentación es un debate urgente, una problemática que necesita ser abordada por parte del Estado y que no está alcanzando una garantía mínima para niños, niñas y adolescentes.
Eso quería, Carmen, preguntarte, porque actualmente son 2.652 pesos que recibe por la UH, ¿verdad?
Sí, eso si uno toma la cuota anualizada. Ah, pero en realidad, correcto. Madres y padres, lo que reciben por cada niño o niña dentro de los primeros 5 hijos es el 80% de ese monto, porque el 20% se anualiza y se paga una vez cuando las familias acreditan que cumplieron con las corresponsabilidades. Estas corresponsabilidades que son exigidas solamente para las asignaciones universales, para el resto, para la deducción de ganancias, nadie te pide que acredites que llevaste a tu hija al médico, ni para las asignaciones familiares. Más allá de las muchas discusiones que podemos tener por las corresponsabilidades, implican una merma que en las condiciones de pobreza que estamos viviendo es significativa para las familias.
Hablamos del 21% de la canasta básica, que es lo que perciben por mes.
Sí, el 20% de la canasta básica total alimentaria de lo que se requiere para alimentar a un niño o una niña. Nosotros el cálculo que hicimos fue, ustedes seguramente ya lo saben, pero quizás alguien que está escuchando o no, la canasta básica total o la canasta básica alimentaria se calcula en proporción a los alimentos que debería consumir una persona. Esos alimentos varían a lo largo de la vida. Entonces, para no hacer un cálculo irracional, lo que pensamos fue, bueno, ¿cuántos alimentos necesita un niño o niña de 0, 5, 8, 12, 15, 17 años? Hicimos un promedio de los alimentos que necesitan los niños o niñas y tomamos ese valor para calcular qué parte de esa canasta básica alimentaria o qué parte de esa canasta básica total, que es no solo los alimentos, sino los alimentos y los recursos básicos para consumir esos alimentos, no es gran cosa, no estamos pensando condiciones de lujo de ningún tipo, sino solo estar fuera de la línea de pobreza. Estamos hablando de gas, electricidad para producir esos alimentos, un techo, no demasiadas condiciones. Y sacamos el promedio de cuánto estaba alcanzando la asignación respecto de ese costo de vida, que es el que INDEC estima para estar por debajo o por arriba de la indigencia o de la pobreza.
Usando números oficiales, digamos, en este caso.
Usando números oficiales, claro.
Y Carmen, ya queda claro el tema del derecho a la alimentación, ¿no? ¿Qué otros derechos también serían fundamentales para asistir o para garantizar?
Mira, nosotras venimos señalando hace muchos años que la pobreza impacta en muchos derechos. Hay algunas cosas que en Argentina parece que consideramos que están resueltas, pero no es así. El acceso al derecho a la educación realmente está muy lejos de concretarse para la totalidad de los niños, niñas y adolescentes. En los últimos años vimos la situación de infraestructura de provincia de Buenos Aires, que no solo tiene problemas de infraestructura en donde hay colegios, sino que tiene muchas zonas en donde no hay suficientes vacantes, no hay suficientes colegios para los niños y niñas que necesitan acceder. Esta problemática es evidente y palmaria en Ciudad de Buenos Aires, donde hay listas de espera de niños y niñas que todos los años quedan afuera del sistema educativo público, que parece un problema pequeño, pero también contribuye a empeorar esta situación de las familias, porque no es lo mismo para quien cuenta con una vacante o una vacante en jornada completa, algo que esperábamos que se extendiera a la mayoría de los niños y alcanza una porción muy reducida en lo que es el sistema escolar público. Para acceder a una educación de jornada completa en el sistema público hay que encontrarse en ciertos distritos específicos de Ciudad de Buenos Aires, y si no, las posibilidades de acceder a una vacante son muy bajas. Pero quien encuentra una vacante de jornada extendida, además de acceder a más horas de formación y educación, de tener mejores condiciones las familias para desarrollar sus trabajos y poder tener mejores ingresos, también cuentan con la posibilidad de acceder a un alimento, que también ha sido muy discutido en los medios últimamente por cómo se ha devaluado y cómo ha variado en los últimos meses.
Y Carmen, ¿qué expectativa hay con un posible cambio de gobierno a que esto mejore un poco?
Mira, los derechos de la infancia son un tema que no está lo suficientemente presente en agenda. Necesitamos, más allá del gobierno que nos toque, hacer visible estas falencias. Y una de las cosas que creo que pone más en evidencia esta falencia es el sistema de protección. Tenemos una ley de protección integral desde 2005 que dice que para que se garanticen los derechos de la infancia en toda Argentina, a nivel federal, en condiciones de equidad, va a haber un órgano de control de los derechos de la infancia, que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese cargo está vacante hace 14 años. Ajá. Parece que estuviéramos esperando que haya niños y niñas que cumplen la mayoría de edad sin haber visto el derecho a la protección de sus derechos garantizado para poder tener una autoridad. Durante los últimos años el Congreso avanzó en un concurso. La comisión bicameral que tenía la responsabilidad de implementar el concurso este año designó autoridades, y esa designación todavía falta que pase por el Senado.
¿Y usted por qué cree que hay esta falta de interés en este tema? ¿A qué cree que se puede llegar a deber?
Mira, yo puedo crear muchas cosas, pero creo que es urgente que le preguntemos eso a senadoras y senadores. Claro. ¿Qué es lo que pasa que no avanzan en esa designación? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad que hace 15 años tenemos un cargo que es clave para garantizar los derechos de la infancia? ¿Qué es quien tendría que estar mirando, por ejemplo, si la UH alcanza o no para resolver las urgencias más urgentes de los niños y niñas que debería proteger? Y no tenemos esa persona en funciones porque no, la clase política no da un paso al frente y no toma esa decisión. Creo que es lo más claro y simbólico de la mirada que tenemos sobre los derechos de la infancia.
Bueno, Carmen Rial, ojalá que esta situación se corrija pronto, y por supuesto le agradecemos mucho por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.